Bien, súper bien, series en este viernes, buen día.
Buen día, ¿cómo están? Creo, ahora sí.
Gran selección musical, todo el día. Sí. Es difícil que estés a la altura de esta gran selección musical, que arranca muy bien, además, con esos face.
Sí, precioso. sí, después pero contamos los entretelones de la otra selección.
Bueno,
musical.
Pero hay dos buenas series, no le interesan a la gente. Hay dos buenas series que sí le interesan a la gente, que les comente para ver si apuntan, anotan, bueno, para este fin de semana, para el resto del verano. Así que vamos, ¿por dónde empezamos?
Dale, sí, bueno, siento que una vez más caí como en esta trampa irresistible de Elena Ferrante, y además a eso se suma que bueno, es una serie de los 90, por eso escuchábamos Ace of Base para arrancar. Lo que sucede, o lo que está sucediendo en el último tiempo, es que las plataformas, con rapidez, intuición, lo que hacen es llevar a la pantalla estos grandes fenómenos de la literatura o del mundo editorial, y Elena Ferrante está dentro de esos parámetros. Así que ahora, a principio de enero, apareció versión de La vida privada de los adultos, que es un libro de Ferrante. La vida mentirosa de los adultos, porque justo hay un libro de Alejandro Zambra que se llama La vida privada de los árboles, algo así, entonces se mezclan los dos. Se ve que vida privada, vida mentirosa está muy...
Bueno, sí, se conectan. Acá se conecta, la vida mentirosa de los adultos. Mucha mentira en esta serie.
Sí, sí, sí. Pero bueno, primero les hago un brevísimo contexto, que es, por si no están al tanto de la historia de Elena Ferrante, que también es como valiosa en este caso, es que... Italia, fines de los 90, una mujer, o sea, yo siento que es indudablemente una mujer, pero bueno, después me
dije. Ya lo discutimos en otra columna.
Es cierto.
En una gran decepción que no lo fue.
Ay, no, sí, sí.
No lo querés ni pensar, ni vos ni Vicky.
No, por favor, no. Bueno, esta mujer decidió utilizar el seudónimo Elena Ferrante para firmar un libro, y así de alguna manera eligió no resignar su intimidad. Desde ese entonces el mundo sabe muy poco de ella, sabe que nació en Nápoles, en 1943, también hemos hablado mucho de esto, que su madre era modista, que estudió lenguas clásicas, que los únicos que saben quién es realmente Elena Ferrante son sus editores, que se llaman Sandra Ossola y Sandro Ferri, que vende millones y millones de libros en todo el mundo, y que, para decir un datito así al pasar, que su conocidísima tetralogía de Las dos amigas está, por ejemplo, traducida a 45 idiomas, o sea que eso es como para que vayan haciendo boca de lo que quiere decir cuando hablamos del fenómeno Ferrante.
Pequeño paréntesis para todos los oyentes. Obvio. Que van a escribir diciendo que ya se sabe quién es Elena Ferrante, sí, sabemos que existen versiones, que existen hipótesis, ninguna de ellas ha sido confirmada,
¿no? De hecho, ella sigue como estoica, sin decir, sí, soy la traductora, si finalmente soy esa traductora. No. Todavía no sabemos.
Sí, hay historias, hipótesis e investigaciones, pero bueno.
Exacto. Hay un dato que me gusta, que es que Ferrante siempre participa en este proceso de guión de series y películas que toman a sus libros. Acá, igual que pasa en My Brilliant Friend, que es esta serie de HBO, que ya hablamos el año pasado, la pueden buscar por ahí con el sueco y con Vicky cuando yo no estaba.
Yo no estaba con los chanos. Después la vi, porque soy tan cumplidor de los deberes.
Sí, y no.
La dejó para
me
después.
Me quedé larga, me quedé en el camino. A veces te quedás.
Es una serie larga, y este año llegamos a la última temporada. Pero bueno, acá de nuevo estamos.
Esta es My Brilliant Friend, esta es otra.
Esta es otra, de Netflix. Nuevo estamos en Nápoles, decía, en los 90. Es una serie de Netflix, de nuevo, no se confundan. El escenario es, al principio, el barrio Bomero, que es un barrio, digamos, en los suburbios de Nápoles, donde vive la clase media alta y donde los apartamentos son todo un espectáculo, con terrazas que dan al Mediterráneo. La protagonista acá es Giovanna, como suele suceder también en Ferrante, tenemos una protagonista mujer. Es una adolescente que baila breakdance, le aburre profundamente el liceo, escucha a escondidas las conversaciones de sus padres, está en plena etapa así como del despertar sexual, y hace lo que puede con sus cambios permanentes de estado de ánimo típicos de la época. Ella no está sola, por eso en su, yo hablo siempre que son, estamos en frente a universos de mujeres, a este coming of age como muy clásico, o sea, esta chica que va como creciendo a medida que pasan los capítulos, se le suma la aparición de Vittoria, que Vittoria es la tía innombrable que sus padres no pueden ver y que por lo tanto a Giovanna le genera mucha curiosidad conocerla, ¿no? Hay un momento que dice, bueno, la quiero conocer, hay algo que sucede que ustedes después verán, o no, si no la ven. Y así parece Vittoria, que es una fumadora, empedernida, que prende un cigarrillo detrás del otro. Acuérdense que estamos en los 90, ¿no? Que maneja sin respetar ningún tipo de regla de tránsito, que actúa y habla con total desenfreno, que vive en un barrio mucho más industrial y mucho menos elegante del que vive Giovanna. Entonces, en resumidas cuentas, Giovanna conoce este mundo que hasta ahora era desconocido para ella. La vida mentirosa de los adultos, de nuevo, está en Netflix. No es perfecta, me importa decir esto, o sea, tal vez no llega a los estándares superlativos que yo sí siento que tiene My Brilliant Friend.
Claro, ojo con las expectativas, muchachos.
Ay, sí. Pero bueno, nos gustó.
Ok.
Nos gustó, ¿no?
Claro, pero no dejen que las expectativas
sí,
hipertrofiadas se le arruinen eso.
Obvio, obvio. No, siempre hay que tener como ese balance, en fin. Pero bueno, pero me gusta como el dibujo de los personajes, ¿no? De la vida mentirosa de los adultos. El retrato de... O sea, perdón. El dibujo de los personajes y el retrato de los conflictos no es perfecto, pero sí me gusta como este cuadro en movimiento de Nápoles con esta opulencia y también con cierta pobreza, el conflicto entre la parte como más intelectual y la vida del barrio obrero.
Sí, por lo menos en titular está marcado allí, ¿no? Esa izquierda devenida en acomodada y como confronta y se interrelaciona con la gente del barrio obrero, porque ahí está la tía y el padre ya intelectual y demás.
Sí, profesor. Con
lo religioso, muy pesado también, y lo católico, la discusión, ¿no?
Sí,
la izquierda,
no
lo ateo, cosas, todo.
Absolutamente. Eso me gustó, me gustó mucho, o sea, como esa confrontación, a pesar de nuevo de que no es perfecto, y después tiene toda esta parte estética que es muy agradable a la vista, que va desde el Fiat celeste de la época que maneja Vittoria, o sea, típico Fiat de los 90, creo que, me imagino que en realidad es un modelo anterior a los 90, hasta todo lo que el vestuario de Giovanna, que bueno, las que fuimos adolescentes en esos años vamos a entender muy bien. Hay algo muy característico de esa época, que era como el lazo o el cordón negro atado en el cuello, que yo lo vi y dije que ahora se puso de moda hace relativamente poco, pero todo eso hace que yo por algunas horas haya quedado como bastante hechizada.
La vida mentirosa de los adultos en Netflix y con este sello de Elena Ferrante que participa, que es, bueno, en la novela de ella, pero participa también en el guión, habitualmente
sí.
Hace, ¿no?
Es una miniserie, o sea, son 6 capítulos, corta, es interesante porque en realidad es un libro, es una novela, y no lo llevaron a película, lo llevaron a serie, o sea, las series les va mejor que a las películas, entonces...
A veces estiran un poco.
Pero bueno, no es una decisión, y está bien que sea una serie, porque capaz que una película hubiese quedado muy condensado, pero es serie, 6 capítulos.
Dice Leonel que la vio y la encantó. Dice otra oyente que no le encantó tanto como Soledad, que me pareció que la vida de los adultos, la vida mentirosa de los adultos, le falta historia, se queda en la descripción de personajes y escenografía.
Sí, creo que es bastante acertado el comentario de Victoria.
Bien, sí. Soledad. Y alguien le pregunta, ¿vieron esta? Es excelente. No, ahora cliqueo, no sé qué me está pasando con un link. Ya viene Hacks, la otra serie recomendada. Sí.
To feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. And you're the key to my peace of mind.
Bueno, estamos...
Nos metemos en hacks.
Sí, y estamos escuchando la voz de Aretha Franklin y esta es una de mis escenas favoritas de la segunda temporada de Hacks. Me gustó mucho.
Que es Hacks, así, Hacks.
Exactamente, sí, no tiene traducción. Yo jorobo a veces que tengo como esta microsección que se llama a veces las segundas temporadas si son buenas, porque bueno, ya sabemos lo que pasa con las plataformas de streaming que estiran mucho. Pero ahí fue a parar, por ejemplo, White Lotus, que hablamos el año pasado. Y acá también entra Hacks, que es esta serie que yo recomendé en 2021, que elijo volver ahora porque el año pasado tuvo su segunda temporada. Hacks es una de esas series breves, o sea, breves, brevísimas, que viene en envase pequeño, sin demasiadas pretensiones, y sin embargo tiene como esa dosis justa de todo lo que debe tener una buena comedia. Un elenco fabuloso, un guión que es liviano pero al mismo tiempo es inteligente, estos chistes y diálogos con filo y guiños evidentes a esta era, una dosis justa de acidez y otra dosis justa también de emoción, y último pero no menos importante, una dupla intergeneracional que da vida a un contrapunto memorable.
Hay un choque de vieja y nueva normalidad, de vieja, sí, y nueva agenda, sí, de derechos, sí, y demás, que es,
sí, sí, sí,
está,
sí,
muy bien,
sí,
logrado, porque podría ser tiene lugares comunes porque, pero obvio, los tiene bien logrado, no, sí, bien resuelto, parece a mí por lo
sí,
menos,
sí, 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 absolutamente, bien, bueno, no te parece, y es así, o
porque
sea,
además no te pones de un lado o del otro tan,
no,
fácilmente, no,
las
es que te dicen,
entendés a las dos, perfecto,
claro, no es que la nueva normalidad, mirá a la vieja, no, la vieja tiene lo suyo para defender y sus modos de vida y su forma y lo que tuvo que pelear y cómo en otra época.
Sí,
entonces,
claro.
Creo que ahí está.
Claro.
Creo pensar que está bien logrado.
Y bueno, acá lo que decimos con Joel es que hablar de Hacks es hablar de Deborah Vance y de Ava, o de Jean Smart y Hannah Eyvinder, que son las dos actrices detrás de los personajes. Y también es hablar de estas dos mujeres que capítulo a capítulo se baten a duelo con las mismas armas, que es el filo de sus palabras y la agudeza de sus comentarios. O sea, está puro guión. O sea, serie de guión, más allá de que está divinamente realizada. Pero la fuerza es esto, lo que ellas tienen para decir, ellas y por supuesto los personajes secundarios que también a mí me encantan, tengo como mis favoritos, por supuesto. Entonces, de un lado tenemos a Débora, que es una comediante veterana, o sea, está en sus 60, plus 60, que vivió sus décadas de gloria y ahora tiene un show en un hotel de cartón de Las Vegas. Esto es la primera temporada, ¿no? O sea, en este típico hotel que, bueno, está lleno de gente que va con refrescos y...
Feo.
Pero Débora es millonaria, vive como una diva, tiene este ego gigante, más gigante que su casa, y no está para nada dispuesta a aceptar que algunos consideran que ya es tiempo de que se retire. O sea, ella no está dispuesta a aceptar eso. La industria del espectáculo, ya lo sabemos, es muy tirana, y con las mujeres, entiendo que sobre todo con las mujeres más grandes, es bastante voraz, y eso en Hacks se retrata súper, súper bien. Del otro lado tenemos a Ava, que es una guionista en sus veintitantos, es súper joven, Ava tiene mucho talento, pero como ya conocemos esto, hizo un chiste bastante fuera de lugar o desafortunado en Twitter, y automáticamente la industria, el sector, lo que sea, la canceló. O sea, más actual no se consigue. Podemos encontrar datos de la realidad
todo
el tiempo. La cuestión es que ellas dos comparten representante, que es genial que es el representante, que además de hecho es una de las personas que está detrás de la serie, es una de las personas que firma la serie, y el representante considera que estaría buenísimo que estas dos mujeres se encontraran, a pesar de su diferencia de edad, porque una necesita de la otra, Débora necesita un poco de frescura, Eva necesita un poco de rigor, y bueno, así que así las machea, digamos. Hacks es esta palabra que ahora escuchamos bastante, pero que en el mundo del stand-up y de la comedia tiene como su propia definición. De hecho, tiene unas cuantas, pero en este punto se refiere a estas personas que hacen chiste primero para los demás. O sea, es el caso de Eva. O sea, Eva le hace los chistes a Débora y después se queda con los chistes para ella, ¿no? O sea, después se preocupa por su historia como guionista. Pero bueno, es el enfrentamiento, o sea, Hacks lo que tiene, como ya venimos diciendo, es el enfrentamiento permanente entre estas dos mujeres que no se soportan por momentos, porque sus miradas del mundo son completamente distintas. O sea, para que ustedes puedan irlas dibujando, una es una centennial que ya no quiere tener más celular inteligente, o sea, como muy actual, no estamos hartos de estar todo el
tiempo.
Quiere
uno con tapita, le
entonces encanta. Quiere uno con tapita. Y la otra es una mujer de 60 años que se paraliza cuando le dicen, che, vamos a un crucero de lesbianas y tenés que hacer tu show ahí. O sea, ella obviamente, como mujer de 60 años, sabe que es muy buena con los gays, pero sabe que con las lesbianas no. O sea, no sabe hacer chistes para ellas. Pero bueno, las dos saben, y nosotros como espectadores también sabemos, que ambas al final se van a terminar respetando y se van a terminar encontrando. Smart ganó en esto que discutíamos con Joel, o sea, de que realmente es una serie buena, más allá de que los premios, bueno, en fin, ya hemos discutido mucho, pero los Emmy por lo general mantienen como cierto prestigio. Smart ganó dos veces consecutivos el Emmy por su rol como actriz en la serie, como actriz principal. Sus guionistas también se llevaron el premio a mejor labor, y buena parte del equipo también fue nominado por su trabajo en 2021-2022. O sea, es estas series que
están hechas vivo, las dos temporadas mirar de Hacks.
Was it early morning yesterday? I was up before the dawn. And I really have enjoyed my stay. But I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say is the undisputed truth.
Por lejos, después de dos semanas donde los columnistas han seleccionado la música, Pía se queda con el galardón. Si cierra con Supertramp, no puede perder con esta maravillosa banda inglesa. Bueno, porque cierra las dos temporadas Supertramp.
Sí, me gusta también esa guiñada que las dos temporadas cierran con esta canción. Y hay tercera temporada, se sabe poco, pero hay.
Mención especial para el personaje de Kyla, la secretaria hija del dueño de la agencia.
Sí, superlativo.
Una maravilla de una inútil. Útil que intenta hacer cualquier cosa para posicionarse, bueno, cargarse al jefe, todo, en fin.
Buenísimo.
¿En qué plataforma está Hacks? Esa está en HBO, la serie, de la vida mentirosa de los adultos, a propósito de la novela de Elena Ferrante, está en Netflix.
Exacto.
La pueden ver allí, Pía, en unos días te esperamos por
Dale,
acá.
Nos vemos.
Devotion, stop me, stop me, just give me more. some they do and some they don't, and some you just can't tell, and some they will and some they won't, and some it's just as well. You could laugh at my behavior, and that'll never bother me. Say the devil is my savior, but I don't pay no heed. And I will go out shining, you shine a light brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few.
Hoy preguntábamos temprano, qué lindo tema este de Supertramp. Hoy preguntábamos temprano a propósito del carnaval. ¿Te es indiferente? ¿Te pasa por el costado? ¿O de alguna manera está vinculado? Puede ser el vinculado, el abonado, el que va todos los días al tablado, el teatro. Abonado solo el teatro verano, ¿no? Que tiene la silla comprada. Pero digo, el abonado en el sentido de ir todo el tiempo. Oh, bueno, alguna murga B. Ahí estás en el grupo de personas que
algo disfrutan está su vínculo con el carnaval.
Le pueden. Indiferente, indiferente absolutamente. Y se van a ir dos termos en el día de hoy. Uno eligió Emiliano, medio a la carrera, me parece, Emiliano.
No, ya cambié, ya cambié, era muy a la carrera porque ya acabo de cambiar.
Ah, ¿cambiaste?
Sí, tengo otro
porque criterio. Porque yo llevo un documento con los mensajes, los pasos, los edito un poco para... No, no les cambio lo que dicen, pero para tenerlos a mano.
Además, me fui y de una viene, punta a la otra.
Y eligió el primero.
Digo, no, que está más arriba. Elegí el último y te lo voy a justificar.
Bueno, dale, léelo. ¿Cuál es?
Te lo digo, la historia de Belén, claro.
¿Será Belén o Belén? Porque yo lo copié como puso ella.
Yo pensé que era un error tipeo tuyo.
Cuando, siempre pensás que es un error mío.
No, pero como pusiste,
¿cómo se dije, presumen mal, claro, entre los dos,
Belén o Belén, no importa.
Eso es lo que mantiene
tenemos
la relación,
el número, tan fuerte. Tenemos el número de teléfono, sabe que es la ganadora y recordamos
claro,
brevemente
le
la
vamos
historia.
A regalar el termo a Belén o Belém, no sé entonces, porque es una historia del carnaval muy profunda, de sangre. Su padre, su marido... o el padre de sus hijos, su marido y una de más quizás. ¿Sí? Sus hijos están saliendo en carnaval, salieron en carnaval joven, toda su familia. Entonces le vamos a dar un termo al carnaval, a la persona
Belén,
que representa el carnaval.
Ganadora, voy a ir por el otro lado.
Del carnaval.
Entonces voy a hacer, para ser equitativo, voy a ir al otro lado, al grupo de personas que no les toca el carnaval, no porque les moleste, sino porque les es indiferente. Mira, voy con Valentina, que nunca le gustó el carnaval, no lo aguantaba. En los 2020 llegó unos amigos franceses a que hacen en turismo, los uruguayos cuando vienen de turismo, los extranjeros, era algo cantado, tenía que ir, estaba bien, dije al final no está tan mal, pero nada, fue la primera y la última vez que pisé un tablado en Montevideo, me pasa por al lado el carnaval, entendió bien, se ubicó en ese grupo, Belén y Valentina. Previo a la deportiva, son ganadoras ustedes. Después vamos con el cierre del programa.
No toquen nada.